Bueno, seguimos en tierra de nadie. Le mandamos un querido abrazo, un estimado abrazo a nuestro querido amigo, el Colorado Aulet, que siempre nos está escuchando.
Fuerte.
Sí, fuerte y querido.
No, he escuchado un querido abrazo. ¿Está
querido
bien?
Abrazo, un estimado, al fuerte, querido amigo. Al Colorado Aulet, que nos está escuchando y que ayer llenó con Tangay su... Porque tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, por eso lo comentamos. Que Tangay sale de gira ahora por el interior. Tangay llenó bien ayer nuevamente esta obra llena de grandes amigos. Está Maritato, sí, sí. Tabaré Luzardo.
Está buena, se puede ir a ver.
Dirigida por Willy Gimbo. Yo la vi hace muchos años, no vi la nueva versión, pero está buenísima. Dicen que esta versión es mejor.
Sí, lástima que está el Colorado.
No lo bardea el Colo. Uno que nos está escuchando. Y aparte le digo una cosa, que me gustaría repetir lo que me dijo, tengo que escucharlo de nuevo, pero le lo critica. Habla, lo dejamos para el segmento de fútbol, pero dice, dígale a Falcón, otro más, yo le voy a decir al aire el teléfono de Falcón, porque yo estoy medio, digamos, esto de que me manden los insultos a mí para que yo se los transmita a él.
Y un poquito te queda vos el insulto, te queda como un residuo ahí.
Me motiva.
Claro, a él le encanta, le motiva y me lo fumo yo, ¿viste? El caso es que dice que el llegar a la final, el mensaje sería por ese lado. Llegar a la final no es ser perdedor.
Pregúntele
al... No, espere. Pregúntele usted, yo le paso el teléfono.
Pregúntele al señor carnavalero.
Sí.
Si le gusta ser primero o segundo cuando está en la noche de fallos.
Bueno, ahora le preguntamos. Colo, si estás escuchando, ¿te gusta ser primero o segundo en la noche de fallos? Dice, ¿algo más que quiere que le diga?
No, nada más. Era eso. Pero lo más lindo fue la toda broma que está en la sintonía.
Sí, un abrazo grande. Colo es buenísimo que nos escuche, es un honor para nosotros, un gran tipo de...
O no tiene nada para hacer tampoco.
Ya tenés que arruinarlo, venías bien.
Gracias.
Polifacético sí lo está ahí, ¿no?
Querida Sandra, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
Bienvenida. Vamos, dijimos de hablar, pactamos tú y yo,
sí,
a espaldas de nuestro compañero, a raíz del tema de ayer, de la manifestación de ayer, hablar de diversidad.
Sí. Viste que cada vez que se organiza la marcha sale todo tipo de comentarios a favor y en contra y ahí ves como todas las confusiones que existen en la sociedad respecto al tema, ¿no? Uh-huh. Y que lo encontrás no solo en la gente común, sino a veces también en docentes, en personal de salud, ¿no? En legisladores, ni que hablar. Uh-huh. Entonces, digo, me parecía que era importante como... poder clarificar algunos conceptos, ¿no? Hemos hablado
una
muchas
pregunta.
Veces. Sí, dale.
¿Fue un éxito la marcha ayer? Porque no la pasaron en vivo en TV Ciudad. Lo pregunto.
No, pero pasaron en varios canales.
No, lleno de gente.
Estaba muy concurrida, a pesar de... Y por suerte no llovió, se aguantó la lluvia, a pesar de algunos deseos expresos de que lloviera mucho. Sí, sí. Con el tema de que Beatriz Argimón puso las banderas de la diversidad en el Partido Nacional, en la Casa del Partido, uh-huh, hubo algunas repercusiones fuertes de los algunos correligionarios.
Se suman, ¿no? Digo, esto no, hoy decíamos, sin banderas políticas,
sí,
las autoridades o los políticos,
sí,
que están en, como que se suman a esos movimientos, ¿no? Son movimientos muy fuertes.
Hay un enfoque de derechos y tenemos una legislación que
está bueno subirse a ese carro, vamos a decir.
Que apunta a los derechos. No, yo creo que no son subirse a esos carros. Ese fue un compromiso. Para mí, yo le tengo mucho respeto a la vicepresidenta en cuanto a su militancia por los derechos, porque fue previo. Independientemente de toda connotación política.
No identificándolo específicamente a una persona, pero sí en los sectores políticos en general.
Yo creo que subirse un carro es el reconocimiento de una ciudadanía que está ahí y que es diversa y que también en esto se manifiesta. Pero nosotros tenemos una legislación, tenemos matrimonio igualitario, tenemos leyes sobre la no discriminación, es decir, todo, de alguna manera, avances interesantes en defensa de los derechos de las distintas formas de sentir. Eso me parece que es importante. Lo que sigue estando como confuso es que hay gente que cree que ciertas cosas son como... pueden ser educables o transformables desde un mandato, ¿no? Hemos hablado muchas veces que la construcción de la sexualidad como una dimensión es una construcción compleja que depende de muchísimos factores y además se sigue confundiendo términos, ¿no? Una cosa es la identidad sexual, la identidad como cualquier proceso identitario que es a lo largo de la vida, de quién soy yo, también tiene un componente de sentirte relacionado al cuerpo que te toca Y eso alrededor de los 3-4 años de vida de un niño empieza a sentir, si no empieza a descubrir las diferencias anatómicas sexuales, y empieza a sentir que corresponde o no corresponde al cuerpo en el que nació. Y generalmente las identidades trans empiezan ahí, se manifiestan ahí, y uno puede hacer todas las teorías que quiera.
¿De los 4 años ya sabes el capuchón que te gusta?
No tiene que ver con quién te gusta, no tiene que ver con la orientación, no tiene que ver con el deseo, tiene que ver si vos te identificás con el cuerpo que te toca.
¿Quién sos?
¿Quién sos? ¿No? Y hay niños pequeños, muy pequeños, o niñas muy pequeñas, que empiezan a decir...
Esa sería la primera aceptación, vamos a decir.
Se reconoce, es difícil pensarlo porque ponerte en la cabeza de un niño de 3 años no es la cabeza del adulto.
¿Y cuándo te das cuenta que tu hija te va a salir desviado?
A ver, ¿desviado relaciona qué?
A él. A la orientación de tus padres.
Orientación, otra vez, no confundamos. Una cosa es la identidad, volvemos a decir. Eso no tiene que ver con el objeto de deseo.
Sí, desviado a tu religión católica, apostólica, romana. ¿Qué es eso?
Cuesta estos temas. Digo, yo creo que Nicolás lo trae porque cuesta. Esto solamente está diciendo si el niño se reconoce o no con el cuerpo que le tocó. Y hay niños que piden tempranamente, si vos lees algunas, hay un libro argentino que se llama Niñez Trans, que te habla como de esos procesos de los niños que empiezan, que son escasísimos. Estamos hablando de porcentajes muy bajos.
Claro.
Y que siempre igual no dejan de representar un trayecto complejo, claro. Porque no estar cómodo en el cuerpo que te tocó es una historia más allá de lo social.
Sí,
que hay que...
A mí de todas formas había una cosa que siempre me llamó la atención. Yo tenía unos amigos que tenían un niño como viendo ese proceso. A mí me daba la... Che, es muy difícil el término desviado. ¿Por qué?
Porque cuando yo digo desviado me refiero a que sale, le ves orientaciones, digo, no normales a las que uno está acostumbrado. A eso voy.
Ahí tenemos como caminos del desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desarrollo esperable? Las personas tienen distintos desarrollos en todas las áreas. Motora, cognitiva. Entonces, todo el que no sea un estereotipo es un desviado. Está jodido, Nico, si ese es el concepto,
sí, es,
¿no?
Claro.
Caes en un lugar medio embromado también. Entonces, a ver, son trayectos de desarrollo distintos. Entonces, todo el que sea según quién. Seguramente, si estás en una, como fue en el Apartheid, ¿no? Si no eras blanco, eras de segunda categoría.
Ese nombre Vitruvio, vos ahora.
Entonces, acá claro. Esto es el mismo tipo.
Exacto.
Pero ibas a preguntar algo cuando te...
Sí, que a mí me llamaba, lo que me llamaba la atención con respecto al tema de la identidad es que, ¿qué significa? ¿Qué significa? Dice, no, porque se quiere vestir con vestido. Y yo decía, bueno, pero yo conozco... ¿Qué significa? Las nenas van con vestido y los nenes van con... O sea, que siempre al final dice, no, porque le gusta mucho el rosado, le gusta jugar con muñeca. Y yo decía, bueno, pero yo creo que ahí también hay otra. ¿Qué significa exactamente que le guste...?
No. A ver, acá hay una confusión. Porque sí. Si no, toda la gente ahí empieza, ay, no lo voy a dejar porque...
Claro,
no,
por eso.
No, esto solamente lo podés ver si lo vivís de cerca. Hay una persistencia en el niño o en la niña muy notoria, de querer incluso llamarse, porque ya empiezan a notar como las diferencias, no sé, si es una niña y no se siente niña, se pelea hasta con el nombre, dice que se quiere llamar Joaquín, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Si está, ¿no? Rosita. Y rechaza todo lo que la cultura pueda mostrar como del otro... del otro sexo, es decir, no lo rechaza en plano, pero tiene que ver con esa construcción de identidad. Y es muy persistente.
Lo que te quiero decir
no
es que,
el juego del niño, ¿viste? El niño que de repente sí juega o ve a la mamá y se quiere pintar o no, digo, pero a su vez no se pelea ni con su nombre ni tiene esto tan que se va como agudizando, y que es como realmente lo que te dicen más las familias que han vivido esto es la persistencia. De todas formas hay que manejarse con cierta flexibilidad, acomodándose espacio, porque algunos niños y niñas después, y esto sobre todo quien ha trabajado más este tema, algunos personas acá en nuestro medio, dicen que lo que no hay que apurar son las intervenciones quirúrgicas, porque a veces todo eso puede revertir, es un ser en desarrollo, y a veces los niños son pocos, generalmente cuando tienen estas características y lo empiezan a manifestar con esta fuerza, es difícil que cambien. Pero
tenemos,
hay que dar flexibilidad.
Tenemos un caso en vinculado al programa de radio. ¿Se acuerdan el año pasado, cuando estábamos en otra radio, nos visitó una En ese momento era una música que era Agnes Sakura, sí. Que es una... En ese momento, digo, lo tengo que aclarar porque es en ese momento realmente, una música brasileña, que era cantautora momento. Que vino, sí, se presentó como Agnes, y de hecho contó que había venido a Brasil por la gran discriminación que había sufrido allá por el hecho de su proceso de transexualidad. Sí. Vino, cantó un tema que se llamaba Útero de Luz, un tema precioso que hizo llorar a nuestra compañera Ana, de emocionante, sí, que fue todo. Y cuando nos conectamos ahora durante la pandemia, porque íbamos a hacer le propuse hacer la banda de sonido de una obra de teatro con respecto a eso, y me refería a ella como Agnes, me dice, no, ya no soy Agnes, pasó un proceso de la pandemia, que un poco lo contó, me compartió en sus redes su reflexión, y es Guillermo, nuevamente, o sea, entendió, hizo todo como una especie de proceso. Estamos hablando de una persona de 30 y pico años, lo traeremos, sí. Hubiera sido divino invitarlo hoy, yo acabo de caer en esa situación, pero es por lo menos el caso que yo conozco, muy adulto, que dio como varios giros, ¿no? Para que después ya tendrá él su propia explicación y su propio proceso, pero que en cierta forma él lo que me explicó, lo que yo le entendí, es como que había hecho efectivamente como una construcción de lo que él creía que le estaba pasando, que reflexionó que no era eso, que él le llevó capaz que, quién sabe por qué, más otro tiempo, otro proceso, pero su conclusión es que no, que él era Guillermo.
Mira, en realidad el tema, las teorías queer, que son como las más contestatarias a todas estas clasificaciones, lo que dicen que somos, en realidad, que la sociedad te intenta clasificar en todo, ¿no?
Claro.
Bueno, desde que naces, que se habla de esto bien binario, porque ya te asignan un nombre de acuerdo al sexo biológico, y todos sabemos que también, en baja por proporción, pero también desde la biología hay estados intersexuales, por la combinación cromosoma.
Que me mueve a Nico, que se está dando contra el micrófono desde hoy.
Sí. Por las combinaciones cromosómicas, sí, y todo, hay estados intersexuales, y para eso ahí la gente no sabe qué hacer, ¿no? Claro. Porque no es, tienen a veces órganos correspondientes a los dos sexos, y bueno, eso hay que esperar. La famosa película de Darín, ¿no?
Sí.
Que es una cosa muy minoritaria, pero pasa. ¿No?
Lo que antiguamente, no sé si le sigue llamando igual, pero...
Bueno, tiene intersexualidad, se le habla, ¿no? Pero bueno.
Pero es básicamente lo mismo.
Es,
¿no?,
lo mismo. Que
nosotros entendíamos como hermafroditismo.
Que en biología nos daban así, que por tener como de los.
Sí, sí.
¿No?
Los dos órganos. Bueno, siempre había uno que estaba más evolucionado, digamos, que otro.
Claro, pero era más activo. Desde la subjetividad, la película de Darín es preciosa en cuanto a muestra cómo
se. No sé si esto es una pregunta capaz que muy. No sé, de mi parte capaz que es una locura, pero. ¿En qué momento el ser humano se desvió para no entenderse, vamos a decir? En el sentido
me gustó el término.
A ver.
Claro, pero lo está usando de una forma distinta.
Sí. Yo creo que el tema de para no entenderse.
Digo, ¿por qué estamos en este lugar ahora, no? Porque
mira, yo creo que si vos ves la parte de historia, históricamente la humanidad siempre ha intentado clasificar a sus miembros con una distribución de poder desigual. Plebeyos, ¿no? Reyes.
Claro. Sí.
Y asociado además a determinadas prácticas sexuales. Esto, si uno, es interesante a veces ver las películas, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo de una película que era de Juana de Arco, que todos los soldados, parte de tomar una aldea, era violar a todas las mujeres, claro, niñas que había por ahí. Me acuerdo que había una escena fuertísima que a una de las hermanas de Juana de Arco, porque se movía mucho, la estaquea. Cuando le clava un puñal, la mata, y después que está muerta clavada en una puerta, la termina de abusar. Entonces, no es que ahora... Digo, hay prácticas que han sido terribles y de desigualdad, y tiene que ver con la dominación. De última, tiene que ver con esto, ¿no? De poder ciudadanos de primera y de segundo.
Tiene que haber un débil.
Creo que el tema de esta cuestión, al revés, dirá, bueno, ¿cuándo llegaremos a un
y
trabajo?
Tiene que ver con el sistema económico, aparte, que se plantea, ¿no? Siempre estábamos hablando de no, si tenés que acumular capital,
claro, digo, para un dominante tiene que haber
débil. Sí, claro, acá el tema es cuándo vamos a evolucionar como para respetar los derechos de todos y entender que tener un espíritu como más colectivo de sociedad, ¿no? Nos falta muchísimo para eso. Y acá, siguiendo con las divisiones, una cosa es esto de la identidad y otra cosa es la orientación sexual, que eso es lo que Nico trae. ¿Quién va a ser mi objeto de deseo? ¿Qué me va a excitar? Yo no lo defino hasta la adolescencia. Y también en esto las teorías queer dicen, bueno, no es tan inmutable, ¿no?
Bueno, hay una cosa que en el macho heterosexual se plantea, que él probó, no le gustó, le probó y volvió, el que fue y no volvió. Ese tipo de tips de macho es una cosa que se te plantea en la adolescencia ante tus amigos, ¿no?
A ver, yo creo que es un miedo, ¿no? Es como un temor, claro. Pero además que te tiene que ver asociado con cuál sería lo terrible, si algo te gusta y te quedas en eso que encontraste que te gustó. Claro. Pero el tema es que si caes ahí, caes en una categoría de hombre inferior.
Claro.
¿Está? Ya no sos tan macho.
No sos
tan macho. Y por tanto no sos tan valioso.
Claro.
Esto, por eso digo, acá y en todas estas cosas no son ingenuas, hay un tema de poder bastante fuerte, y se hace mucho hincapié en estas cosas y no se hace tanto hincapié, que para mí es como el eje, ¿no? Es decir, si uno pensara en algún concepto de salud sexual o de sexualidad más sana, tendría que ver con los vínculos, no con quién te vinculas, sino cómo te vinculas, ¿no? Cómo te vinculas con el otro, si es un vínculo de violencia o es un vínculo de respeto mutuo, de acuerdos, si es con un igual o es una simetría, ¿no? El abuso de poder, lo hablábamos la vez pasada con el tema de los abusos sexuales a niños, ¿no? Como esto de justificar. Sí. Eso no se persigue tanto. Y si vos estás viendo ahora las penas de la Operación Océano, el primer condenado, tres meses
en casa.
Sí, pero es además 3 meses de prisión domiciliaria nocturna. O sea, yo ya estoy cumpliendo pena.
Yo toda la vida. Toda la vida pena.
Y estos meses estuvimos todos condenados.
Más o menos, digo, ¿no? Es como eso. Y el tema de abuso sexual, que recién en el 2019 se catalogó como tal el delito, porque antes era atentado violento al pudor, es el del 2019 y la máxima pena por un abuso sexual en niños son 2 años. Es
tremendo.
Se arruinar una vida.
A ver, pero ahí te habla de los mecanismos de poder también, ¿no? Como vamos avanzando, pero bueno, sí, está. Tengo que reconocer que esto es jodido, pero no tanto.
Claro.
Sí.
Entonces, y por la vigilato, porque la pena.
Claro, es que por la vigilato creo que son 7 años, si no me equivoco, con la luz.
Bueno, hay comparaciones.
Matar una vaca
que
es mortal,
más terrible,
es
peor,
¿no? No me hagas.
Es terrible.
Sí.
No me basta.
Es terrible. En la marcha, efectivamente, bueno, yo creo que se hizo una cobertura en el noticiero.
Sí.
También hay una cosa que ha pasado justamente en esta semana, que es un poco yo creo que tiene que haber una pérdida de inocencia frente a lo que pasa, de lo que te muestran los medios, a lo que pasa después, inclusive políticamente, aunque no vayamos a hablar de política partidaria, ¿no? Esta semana hubo, por decreto presidencial, un cambio en la ley de medios y se aumentó un 30% la pauta publicitaria en los canales de televisión abierta. O sea, los canales de televisión abierta hicieron un negocio con que hubiera un nuevo gobierno.
Ya eran más dependientes,
¿no? Les vino bien. En el noticiero, una vez yo pensé, ¿cómo están qué cobertura le están dando a la marcha? La marcha había mucha gente, mucha aglomeración de gente, y se remarcaba mucho en el noticiero que muy poca gente con tapaboca. Entonces yo dije, ¿están haciendo cobertura o están abriendo una posible puerta de que si hay un rebrote en Montevideo, ya tenemos la explicación, la culpa es de la gente de la marcha? No sé si, Sandra, tuviste la misma percepción.
Yo creo que es un tema como complejo. Uno nota como a veces tratamientos diferentes a lo que es, por ejemplo, la cobertura de la Rural del Prado.
Claro.
No, digo, a ver, yo no soy analista ni política ni
de
medios. No, pero eso estuvo en los medios y en las redes sociales.
Pero sí, yo comparo, cada vez que mostraban todo el movimiento del Prado, lo que te hacían hincapié eran las medidas que se estaban tomando.
Claro, por eso.
Y cuando te mostraban la marcha, te mostraban como...
Las medidas que no se estaban tomando. Claro.
Si hay intencionalidad o no, yo creo que... Todavía no entiendo mucho lo de las elecciones. Digo, para mí la gente mayor de 65 años tendría que estar totalmente...
Exonerada
de que fuera voluntario. Claro. Y lo digo porque realmente
no te comes la multa, sino...
No, pero sí, no, a ver, sí, hoy sí, porque no lo exoneraron en este contexto, pero realmente genera un problema para la gente mayor, yo qué sé.
Si tuviéramos que dar como, no sé si la palabra consejo, sé que no te gusta y no me la vas a aceptar, pero el marco en el cual moverse.
Tenés más valores, vos, imponente, vos. Sos el conductor. Parece que fueras un sumiso.
¿Me entendiste, Sandra, lo que yo te quise contar?
Tenés hasta las 9, si querés que cedemos la parte del deporte y podés contestar.
¿En qué marco nos moveríamos para si en una situación así, tanto familiar como de amistades, como frente a la diversidad? ¿Qué conducta te parece ideal? ¿Qué tips te parecen ideales con respecto a la actitud, con respecto a la diversidad? En lo cotidiano me refiero. Me parece que quedó claro el marco cultural, el marco legal, pero...
Yo creo que... Digo, lo hago este marco porque me parece que para familiarmente acompañar uno tiene que tener claro algunas cosas de qué es lo que uno puede incidir y qué no. Porque si uno tiene claro que esta diversidad, que sean todas las personas, pues también la forma de una mujer, de un hombre, de vivir su sexualidad es sumamente diversa, encontrar todo tipo de práctica. No vamos a entrar hoy en las parafilias. Pero que sería otro tema.
La marcha en sí es una representación de eso, porque yo creo que cuando comenzó el movimiento era como, van las lesbianas, van los gays.
Sí.
Era como ese encajonamiento y ahora ya es un acompañamiento más de las diversidades.
Sí. Ahora ves como otro movimiento. Pero si uno como familia tiene claro que estos procesos son naturales, que está bien que sean así y que no son ni educables ni acomodables por mandato, se ahorraría mucho sufrimiento, porque en realidad lo que ha generado procesos más difíciles, incluso depresivos y hasta de intento de autoeliminación, es cuando tu familia no te acompaña en lo que estás sintiendo y no entiende que no es algo elegible. Que no es algo elegible.
Y quiere que lo niegues.
Sí, claro. Yo creo que cuando no se acepta no te da ni el espacio para... ¿no? Por los comentarios, por los chistes.
Me preguntan un mensaje, el título de la película de Darín es
XXI.
La película de Darín, la directora es
Lucía Puenzo.
Lucía Puenzo, exactamente. Sabía que era una directora mujer. XXI está en Netflix.
No sabía.
Yo la vi hace poquito.
Sí, son películas interesantes incluso para usar como recurso didáctico educativo, porque también mucho a veces el bullying en esta sociedad, ¿no?, donde no se aceptan las diferencias, a veces están relacionadas a esta forma diferente de expresar la diversidad. Y también la confusión, confusión con los estereotipos de género, porque en realidad, en esto que decimos, hay distintas formas de ser varón, de ser mujer. A veces se interpreta con que si hay un varón que le gusta determinados no sé, ballet, para poner ahora, ¿no? Esto que está de moda, ya empiezan a atribuir como que su orientación es homosexual y no tiene nada que ver.
Hay una película que yo justo le recomendé a nuestro amigo Guillermo, una película francesa que se llama, el título dice mucho también, Guillermo y los chicos a cenar. Eso era lo que gritaba la madre.
Madre
que cuando llamaba a sus cuatro hijos decía Guillermo y los chicos a cenar. O sea, era los varones y Guillermo, que no se sabía muy bien. Que de hecho un poco hace todo el transcurso de eso, que era un chico tremendamente afeminado, ¿no? Con mucha pluma, como se dice en España, ¿no? Muy amanerado, y que todo el mundo decía, aguanta, este se termina haciendo no sé qué.
Tiene que ser. Y
está buenísimo, resulta que no. Que simplemente es que el loco está muy identificado con actitudes, posturas de su madre, admiraba mucho a su madre, era como su referente, y el tipo termina siendo actor que actúa representando papeles femeninos, pero en su vida sexual, por ejemplo, es un tipo heterosexual, justamente.
Billy Elliot es así también. Billy Elliot también habla de los estereotipos.
Sí.
Claro.
Sí.
Así que el cine como recurso. Sandra, muchísimas gracias por haber compartido nuevamente. Haber tenido este espacio con nosotros.
Bien. Siempre es un gusto. Capaz que en 15 días entramos al tema de parafilias y perversiones. Para poder distinguir. Que es un tema que no.
Tengo un amigo que le va a encantar.
Que es un tema que también hay mucho oscurantismo, ¿no?
Parafilias y perversiones.
Tenemos 30 segundos
mucho
más.
¿Sí?
¿Por qué no? Porque se va a hablar de otro tema la próxima vez que venga. No, lo que decías hoy del tema de ocultar de los hijos. Yo tengo una hija adolescente y, por ejemplo, ella cuando fue a comenzar al liceo, fuimos a una charla de padres, ¿no? Y una de las cosas que, lo resumo así rápidamente, decían que en la etapa del liceo es cuando se da el alcoholismo, o sea, pero dentro del ocultar. Sí. A los padres, o sea, me voy a quedar a la casa de...
Sí.
Y obviamente vuelvo cuando esté sobrio, porque... Entonces, todo eso, ¿no? que lo importante que es ese ocultamiento, que no es solo en lo sexual, no es solo en la identificación, sino digo todo lo que se puede llegar a producir en no me cuentes, no quiero saber...
Claro, la importancia de la confianza, en realidad, más que...
Prefiero que me cuentes, prefiero que vuelvas.
Claro.
No que te quedes por ahí ocultándome.
Sí, a veces encontrás de todo también, ¿no? A veces encontrás el irse para el otro lado... y los propios padres que facilitan el alcohol y las casas vacías.
Sí, sí, sí.
Gurises claro. que todavía necesitan como desarrollar criterios y ciertos niveles de responsabilidad y quedan muy expuestos, ¿no? Contras
claro.
de todo.
Claro.
No es fácil y bueno, pero bueno, la idea es poder por lo menos tener elementos para uno poder ir decidiendo. Te falta, Joaquín, igual para llegar ahí ahora.
No te creas, tengo uno de 21 que cada vez que hablan de eso me ponen los pelos de punta porque he vivido una adolescencia precoz, que tiene 12 años mi hijo. Mi hijo se escapó a una fiesta con universitarios, por primera vez tenía 14. Y estaba una fiesta ahí de gente de 18, casi lo asesino. Pero es muy difícil verse
en... padre sí. liberal, ¿eh?
No, pero es muy difícil. No, pero yo lo que no le admití, lo que más me dolió directamente, porque uno construye durante toda la vida, es la mentira. Innecesaria. Innecesaria, no, yo no lo hubiera dejado, pero... el pacto era, vos me decís la verdad, no me digas, voy a hablar de un amigo y resulta que está en una fiesta.
Capaz que si la fiesta era solo de 14, 15 años, tendría que haber ido.
Claro, yo lo hubiera dejado, ni pasado por la mente no dejarlo ir. Pero me digo, voy a dormir a la casa de un amiguito y resulta que el amiguito y todos los amiguitos estaban en una fiesta de universitarios.
Es uno de los problemas de esta edad.
Pero la mentira es algo divertido, algo... Ocultar siempre está bueno.
Cuando tengas ese niño que vas a adoptar, supuestamente, a ver si te gusta que te mienta.
Bueno, claro, pero ya con el padre que va a tener...
Sí, bueno, pero te mentirá.
Con esto de ¿cómo es? Largar secretos o cosas que tenemos los padres y que nos da cosita. Nos cuesta, por lo menos creo que en mi generación, por lo menos a mí me pasa... Sí. Que nos cuesta vernos del otro lado. Nosotros siempre estuvimos en un lugar en que decíamos no vamos a repetir las cosas que pasaban con nuestros padres. Claro. Nosotros somos padres cancheros, es distinto, vivimos lo que ellos viven, nosotros ya lo vivimos. Y darnos cuenta que después, cuando los hijos son adolescentes, en realidad ellos lo ven distinto. Ellos no ven como que vos viviste lo mismo que ellos están viviendo. Sí. Sino que sos no te diría sos el enemigo, pero sí sos la persona a la que tenés que pulsear. O sea, te convertís en tus propios padres en determinado momento. Sí. Más allá de que vos no lo quieras hacer y más allá de que vos trates de hacerlo de la mejor forma posible. Es complicado.
A ver, sobre todo porque no hay fórmula.
Es lindo y complicado.
Es, el tema, ¿no?
Es lindo y complicado a la vez.
Sí, pero el tema es ese. No hay fórmula, no hay recetas. Y depende de cada familia, de cada gurí. Uh-huh. Yo creo que el tema más que nada es cómo los ayudás a desarrollar criterios en un mundo que es complejo para que aprendan a cuidarse, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque no dimensionan muchas veces. Algunos sí, pero otros no dimensionan riesgos. Y a veces quedan en niveles de exposición complejos.
Efectivamente. Muchísimas gracias, Sandra. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida venimos con... fútbol y nos comunicamos a menos cuarto con nuestro amigo Mauricio Rodríguez, esperemos que esté despierto y que atienda. Eso ya sería esa parte.
Capaz que atiende cuando está despierto.
Sí, ya lo soltaron ayer una revuelta en el CONCAR y gracias a eso Mauricio Rodríguez está de vuelta entre nosotros.
Tenemos un audio del presidente de AUF que nos habla exclusivamente a nosotros.
Vamos a un corte y vamos a escuchar al presidente de AUF.